Y llegamos al último tema de esta noche, las lesiones, que el artículo 147, apartado 1 del Código Penal define como todo menoscabo a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona. El profesor Alfonso Serrano Gómez, titular de Derecho Penal, analiza los principales problemas que se plantean y que derivan de lo que ha de entenderse por asistencia, tratamiento médico o quirúrgico.
Buenas noches. En Derecho Penal 2 me voy a ocupar de las lesiones. No obstante, antes quiero indicarles que el programa del curso de que ustedes disponen son 36 lecciones. La primera prueba presencial serán 18 lecciones. Hay que conocerlas todas. Ya en la segunda parte, es decir, en las segundas pruebas de mayo-junio, de los temas 19 a 36, se quitará materia que se les comunicará en su momento oportuno. Bien, dicho esto, me voy a ocupar brevemente, por cuestiones de tiempo, de las lesiones. Como ustedes conocen, el concepto se encuentra en el artículo 147.1, donde establece que hay que entender por lesión todo menoscabo a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona. El bien jurídico protegido, por tanto, se desprende del concepto de lesiones y comprende tanto la integridad corporal como la salud física y mental. El tipo básico de lesiones se contempla en el artículo 147.1, donde se castiga a quien por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental. De aquí deducíamos el concepto. Siempre, continúa diciendo el artículo, que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Los principales problemas que se plantean se derivan de lo que ha de entenderse por asistencia, tratamiento médico o quirúrgico. Si después de una primera asistencia es necesario tratamiento médico o quirúrgico, estaremos ante un delito previsto en el artículo 147.1. En otro caso, en una falta de lesiones del párrafo primero del artículo 617.1, ambos del Código Penal, por supuesto. Tratamiento médico es todo sistema o método que se emplea para curar enfermedades. Se trata, por tanto, de un proceso más o menos dilatado, diferente de una primera asistencia facultativa. El tratamiento quirúrgico, por su parte, hay que entender que quirúrgico es lo relativo a la cirugía, que es la parte de la medicina que tiene por objeto curar las enfermedades por medio de operaciones hecha bien con la mano, o pueden utilizarse, que es lo normal, cualquier tipo de instrumentos adecuados al respecto. Como ya se expuso al tratar del homicidio, en la práctica pueden surgir problemas en materia de prueba para conocer si quien causó unas lesiones lo que pretendía era conseguir la muerte de otra persona o simplemente lesionarla. A veces no es fácil determinar cuando estamos ante un supuesto de tentativa de homicidio o un delito de lesiones. Otra vez ocurre lo contrario. Lo decisivo para determinar si estamos ante un delito de lesiones o de homicidio es la voluntad del sujeto, que repito, a veces es problemático poder determinarlo porque el sujeto que intenta cometer un homicidio no lo consigue y simplemente causa unas lesiones, dirá que no tenía intención de matar porque así la pena será inferior. Se pueden apreciar una serie de causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de deber, etc. A este respecto, quiero hacer referencia que es realmente excepcional que en nuestros tribunales aprecien una causa de justificación de legítima defensa completa. Tan excepcional que hay una sentencia reciente, 18 de diciembre de 2001, que sí lo recoge. Se condenó a uno de ellos por un delito de lesiones y a otro por una falta por la audiencia provincial. Luego el Tribunal Supremo absolvería a una de las partes por las lesiones ocasionadas a la otra en aplicación de la eximente de legítima defensa. Repito que es una sentencia del Tribunal Supremo 18 de diciembre de 2001. Es un problema de discusión, de tráfico, donde terminan agrediéndose las dos partes. Dice la sentencia, Gabino acude en su vehículo a efectuar unas compras en un determinado establecimiento comercial. Le acompaña otra persona. Al averiarse su vehículo, llama a su padre, que acude al lugar con un vehículo, un Renault 11, al que traslada las compras, y conduciendo el padre, al salir del lugar en que estaban rozando, roza ligeramente el turismo un BBV de Bernardo. Gabino advierte a su padre de lo sucedido y este se acerca al BBV, al BMW, para comprobar qué ha pasado. Al percatarse de lo sucedido, Bernardo se dirige al Renault 11. Bernardo es el dueño o el conductor del BMW. Se acerca al conductor del Renault 11, increpando e insultando a sus ocupantes. Gabino agarra por el cuello al conductor del BMW y le causa unas lesiones. Así las cosas, comienzan a discutir, caen los dos al suelo y se causan las lesiones. Repito que al conductor del BMW se le condenó, en la audiencia se condenó a los dos, pero el Supremo admitió el recurso, casando la sentencia y absolviendo por legítima defensa el comportamiento de Gabino. Pongo este ejemplo de sentencia porque es corriente que estos hechos ocurran en las discusiones entre automovilistas. Puede plantearse el problema de un concurso de leyes o delitos en los supuestos en los que el sujeto quiere lesionar y lo que ocasiona es la muerte, y a la inversa. Ante los problemas que se plantean en este tipo de concursos, creo que la solución más correcta y que menos dificultades plantea es apreciar el concurso ideal de delitos. En el artículo 147.2 se recoge un supuesto atenuado. Dispone, no obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con pena atenuada cuando sea de menor gravedad atendidos el medio empleado o el resultado producido. Hay otros supuestos agravados. Según el párrafo primero del artículo 148, las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena agravada, ahora de prisión de 2 a 5 años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido. Los supuestos agravados son uso de armas u otros medios peligrosos, del artículo 148 primero. Si hubiera mediado ensañamiento, 148 segundo. Este supuesto se trata de un elemento subjetivo. El autor de las lesiones persigue intencionadamente aumentar el dolor de la víctima innecesariamente. Y por último, si la víctima fuera menor de 12 años o incapaz. Número tercero del artículo 148. La verdad es que en los supuestos de menor edad o incapaz puede plantearse un problema de error, porque a veces no es fácil determinar que el sujeto tiene menos de 12 años o que padece de alguna incapacidad. Pasamos ahora a la pérdida o inutilidad de órgano o miembro. Puede ser de un miembro principal y se castiga en el artículo 149 a quien causare a otro por cualquier medio o procedimiento la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal. Por pérdida habrá que entender la separación de órgano o miembro del cuerpo de la víctima, equivale en definitiva a desaparición del miembro. Inutilizar, por su parte, equivale a dejar privado de su función al órgano o miembro. El criterio para determinar cuáles son los órganos y miembros principales debe buscarse en la jurisprudencia. Por ejemplo, el antebrazo se considera un miembro principal, un riñón, una pierna, etc. Por otra parte, en el artículo 150 se tipifican los supuestos de pérdida o inutilidad de órgano o miembro lo principal. Dice, se castiga al que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal. Como en el supuesto anterior, hay que recurrir a la jurisprudencia para determinar lo que son miembros no principales. Por ejemplo, un miembro no principal es la pérdida de una falange de un dedo. En el artículo 149 se castiga o se tipifica la pérdida o inutilidad de un sentido. Se encuentran aquí la privación de la vista. Para que pueda apreciarse este delito, no es necesaria la pérdida total de la vista, es suficiente con una debilitación tal que el sujeto le sea prácticamente inservible. No importa que la víctima careciera de la visión de un ojo o incluso que la del otro se encontrara debilitada. Se prevé también la privación del oído. En cuanto a las deformidades, tenemos deformidades graves castigadas en el artículo 149, donde se impone una pena al que causare a otro por cualquier medio o procedimiento una grave deformidad. Por deformidad hay que entender toda irregularidad física permanente que conlleva una modificación corporal de la que pueden derivarse efectos sociales o convivenciales negativos. La consumación se produce por el mero hecho de producir la deformidad, siendo irrelevante que la misma pueda eliminarse por cualquier operación de cirugía reparadora o prótesis, como ocurre cuando priva de parte de las piezas dentarias a una persona como consecuencia de una agresión. Tenemos, por otra parte, lesiones por imprudencia grave, recogidas en el artículo 152, donde se castiga que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores. En el número 2 del artículo 152 se castiga la imprudencia grave cuando los hechos referidos en este artículo se hayan cometido utilizando un vehículo de motor, un ciclomotor o un arma de fuego. También para determinar lo que ha de ser la imprudencia grave o imprudencia leve, hay que tener en cuenta, en definitiva, cuál es el... Vamos a ver. Para diferenciar la imprudencia grave de la leve, habrá que ponderar, y así lo establece el Tribunal Supremo en su sentencia de 1 de abril del año 2002. Primero, la mayor o menor falta de diligencia. Segundo, la menor o mayor previsibilidad del evento. Y tercero, la mayor o menor infracción de los deberes de cuidado que, según las normas socioculturales vigentes, se espera. Según otra sentencia de junio del 99, 9 de junio, concurrirá imprudencia grave equivalente a temeraria, se está refiriendo al código de 1973, cuando se omitan las cautelas más elementales y ello origine un peligro próximo de lesión que efectivamente se traduzca en un resultado lesivo. La caracterización de la imprudencia grave por la omisión de las precauciones básicas o primarias. Es decir, que a veces la zona que separa la imprudencia grave de la imprudencia leve no son fáciles de poder determinar. No obstante, hay unos supuestos de lesiones graves que son constitutivas de falta. Lo expuesto anteriormente se refiere a supuestos constitutivos de delito. No obstante, como la falta se castigan también determinados casos de imprudencia grave. Así se establece en el artículo 621.1 del Código Penal a disponer los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en el apartado 2 del artículo 147. Pasamos ahora a un tema que está ahora desde hace ya unos años en todos los medios de comunicación, la violencia física o psíquica habitual sobre familiares u otras personas. Se castiga en el artículo 153 al que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él de forma estable por la nueva relación de afectividad, o sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de uno o de otro. Tema de interés que ofrece aquí es el artículo 153, es la habitualidad. Con respecto al término habitualmente, no queda claro si se trata de una valoración penal o criminológica o incluso que el legislador se haya limitado a pensar simplemente en la repetición de conductas anteriores. No coincide la concepción de habitualidad en el derecho positivo, doctrina, jurisprudencia y criminología. En el Código Penal, el artículo 94 da una definición de habitualidad que, sin embargo, no es aplicable a estos casos. En realidad, todos los problemas que se plantean en estas lesiones o malos tratos entre familiares, personas allegadas, tienen un gran fondo criminológico porque, en definitiva, la convivencia y todos los problemas que conlleva, pues terminan a veces en estos comportamientos. Será inevitable, pero qué duda cabe que hay que tomar toda la clase de medidas para evitar estos, siempre que sea posible, estos comportamientos dentro de la familia, que son mucho más desagradables y con mucho mayores consecuencias negativas que cualquier otro tipo de malos tratos o lesiones. Dentro del tema del familiares tenemos el derecho de corrección. también planteado, sobre todo en nivel de enseñanza, vamos, y dentro de la familia, de los malos tratos o bien a los hijos o bien a los alumnos en materia de corrección. El artículo 153 puede colisionar con el derecho de los padres a corregir a sus hijos. El artículo 154 del Código Civil dice respecto a los hijos no emancipados, podrán los padres corregirles razonable y moderadamente. En el mismo sentido, el artículo 268 respecto de los tutores. Hay que tener en cuenta la limitación que establece este artículo al disponer el que habitualmente ejerza violencia física sobre hijos propios. Según este texto, no quedarán impunes, por tanto, los malos tratos habituales, aunque se persiga un beneficio para el corrigendo. Bien, y con esto termino por esta noche. Muy bien.